La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Gustavo López les saluda en estos micrófonos.
Y Andrea Mateos, los saludamos con muy buen ánimo de que nos estén escuchando en esta en este horario de la mañana de las 8.
De las 8 de la madrugada. Sean ustedes bienvenidos a La Luciérnaga, esta es la revista radiofónica del STUDG. En esos momentos el Sindicato de Académicos de la Universidad de Guadalajara se encuentra de fiesta, se está celebrando, está por iniciarse en este momento, están iniciando las actividades allá en el Centro Deportivo de Villa Primavera de la Universidad de Guadalajara y festejando precisamente el Día del Académico.
Sí, es el vigésimo encuentro recreativo, deportivo y familiar, donde los académicos podrán disfrutar de un sinfín de actividades deportivas, tanto en modalidad de equipo o simplemente ir a disfrutar con su familia en este día tan especial para ellos.
Sí, una gran cantidad de actividades académicas, una gran cantidad de actividades deportivas. Habrá asistencia médica, consulta médica, asesoría odontológica.
Nutricional.
En gerontología. En fin, es una fiesta a los académicos que el sindicato prepara precisamente en honor y en atención a todos los académicos de nuestra casa de estudios. Bueno, pero por otra parte, Andrea, pues seguimos en la marcha, en las marchas, vamos en la marcha número 120 de manifestándonos en contra de la intromisión del gobernador con respecto a la autonomía universitaria, y no hemos dejado de marchar y seguiremos marchando porque somos una institución que sabe resistir y que sabe pensar y trabajar.
Como dice el lema, ¿no? Piensa y trabaja, tú lo has dicho, y los universitarios no vamos a dejar de estar presentes en esas marchas exigiéndole al gobernador lo que no le corresponde y lo que tiene que respetar de esta casa de estudios.
Así es, tiene que aprender a respetar la autonomía universitaria. Y a propósito de algunos comunicados en las redes sociales en donde algunas instituciones están malinterpretando la autonomía universitaria, desviando el principio esencial, la esencia, la parte fundamental de lo que es la autonomía universitaria. Hay que recordarles a estas personas y a la comunidad en general, vamos a decirles, de que la autonomía universitaria tiene que ver con el principio de autogobierno, tiene que ver con el principio de autodeterminación que toda universidad en todo el mundo debe de tener, precisamente para que la enseñanza, la generación del conocimiento no estén a capricho de ninguna autoridad, a capricho de ningún gobernador, y de esta manera lo que se transmite, lo que se transmita y lo que se genera en cuanto a conocimiento en las universidades sea precisamente con el propósito de generar una mejor formación de los ciudadanos, cada vez más abierta, cada vez más plural, cada vez más democrática, siempre en el ánimo de mejorar la condición de vida del individuo y de la sociedad.
Así es, estar mejor preparados para la vida, para enfrentarnos a los problemas que se vengan y pues entender la situación que estamos viviendo en este momento, que sin duda tenemos que estar preparados, y qué mejor que un ciudadano esté en la universidad, como tú antes lo habías comentado, ¿no? La universidad pues es un universo donde cabe todo y todos cabemos en ese universo.
Así es, y todo es susceptible de estudiarse y de analizarse, aunque no le guste al gobernador, de que en la Universidad de Guadalajara tengamos también como tarea analizar y estudiar los fenómenos sociales, políticos, culturales y económicos de nuestro entorno, de nuestro estado, de nuestra región. Aunque no le guste a él, tenemos que estudiarlo, analizarlo y ser críticos. Tener siempre un pensamiento crítico, tener siempre un pensamiento analítico, capaz de discernir entre lo conveniente, lo favorable y lo pertinente para nuestra sociedad, ¿no?
Así es, tener nuestros ideales, marcar, por una parte, qué es lo que nosotros pensamos y por cuál es el camino que nos vamos a regir.
Así es, efectivamente. Bueno, y por otra parte, pues hay que comentar lo importante que resulta la educación, la formación de las nuevas generaciones en cuanto a calidad de vida se refiere. Porque precisamente estudiar, formarse, revisar, generar conocimiento, generar alternativas científicas, actividades de extensión, actividades artísticas y culturales. Todo tiene un propósito y este propósito apunta esencialmente al bienestar de las personas, al bienestar de la sociedad, al bienestar de las familias. Y este bienestar no se puede entender de otra manera como con este término que usamos frecuentemente, muy particularmente en las ciencias de la salud, pero debe ser aplicado en todas las disciplinas, en todas las áreas de la vida humana, y es la calidad de vida. La calidad de vida, que es un fenómeno dinámico, un fenómeno mucho, muy, muy intenso, que de alguna manera nos proporciona un nivel de bienestar a las personas en lo individual y en lo colectivo. Y cuando una persona goza de una buena calidad de vida, entonces podemos decir que la persona se encuentra en condiciones de encontrar el sentido de su vida. La persona, el grupo social, la familia, pueden encontrar el rumbo, el sentido que tiene la vida, siempre y cuando las condiciones de vida, la calidad de vida, se encuentre en un buen nivel. ¿Tú qué piensas, Andrea?
Yo pienso que efectivamente lograr una calidad de vida va a impactar en muchos ámbitos de la persona. Como tal, lo habéis dicho, personal, social, familiar, profesional. Y es llevar toda una preparación para poder lograr una calidad de vida buena, en donde el objetivo es que la persona sienta bienestar con las cosas que hace, con las cosas que tiene, con las cosas que siente. Y es un sentido muy, muy amplio, pero que realmente todos necesitamos tener una buena calidad de vida.
Efectivamente, ¿qué te parece que vamos a empezar esos comentarios con una pieza de Virulo, el colibrí? Y esta es una hermosa metáfora de qué manera un colibrí, que en este momento, en esta canción, es un personaje humanizado. Este colibrí se encuentra en un proceso depresivo, en una búsqueda interna y en una búsqueda social, y por accidente cambia de contexto, cambia de rumbo de lo que es el espacio natural de un colibrí, y se encuentra con un mundo en donde encuentra alternativas y encuentra formas de autorrealización, y mucho más que eso, una forma de transformar la sociedad. ¿Qué les parece que escuchamos esta pieza? Nos vamos con el colibrí de Virulo.
Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria, los jazmines y azahares problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo, no pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad. En un apartamento gris y todo de cemento, el colibrí dejó de estornudar, pero ahora andaba deprimido, volando solo por una ciudad sin ningún rostro conocido. Una vida sin colores, sin jardines y sin flores. Él creyó que se moría cuando entró a una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos, y se asomó a un mundo lleno de colores y voló hasta el horizonte por praderas y por montes. y las flores al pasar no lo hacían estornudar. Y tanto pudo ver que quiso y aprendió a leer. Entre los libros iba el colibrí con su piquito investigando, sin darse cuenta cómo en un jardín los textos fue polinizando. Y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía la llenó de poesías. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento, se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. Todo se iba intercambiando y la vida transformando, y la gente que leía poco a poco comprendía. Y todo por un colibrí.
Pues sí, este fue El Colibrí, ese fue El Colibrí, y esa es una hermosa canción de Virulo, este cantautor cubano, parte de esa expresión de la nueva trova cubana, y con esta bellísima canción, El Colibrí, en donde pues este personaje humanizado, este colibrí, tiene una serie de problemas, una serie de retos personales, como dijera Adler, dentro del contexto de la psicología. Esa sensación de inferioridad, que no es lo mismo que el complejo de inferioridad, esa sensación de inferioridad, sentirse inferior ante una situación, y la forma de resolverlo, de tal manera de que precisamente a partir de esta sensación, de ese sentimiento de inferioridad por los acontecimientos que le están aquejando, pues se ve precisamente invitado a buscar una solución, a buscar una alternativa. Y cuando una persona se ve estimulado a través de las circunstancias a generar una alternativa en su forma de vida, una alternativa para la resolución de problemas, pues invariablemente empieza a generar una serie de conductas, una serie de comportamientos que le van a constituir y que van a venir a integrar un patrón de conductas y de comportamientos que van a conformar a la postre su personalidad. ¿Qué mejor que esta personalidad? ¿Qué mejor que esta serie de conductas y de comportamientos individuales que las personas asumimos precisamente para darle frente a los acontecimientos de la vida diaria, estén conformados y orientados por el conocimiento, orientados por la formación que te puede brindar toda institución educativa, y toda institución educativa, particularmente aquellas con la visión abierta, con una visión generalizada del mundo, que permita sin tabús y sin inconvenientes revisar, estudiar y analizar todos los fenómenos que le acontecen al ser humano, y hasta los que no le competen directamente, que también le competen, aspectos biológicos, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la ciencia astronómica, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la vida de las partículas, con la vida celular y hasta la vida generada a partir de partículas tan pequeñas que de alguna manera representan de muchas maneras un reto para la humanidad. Por ejemplo, este famoso virus, estos virus que están aquejando a la sociedad, que implican desde luego un reto y que nos invitan ahora a vivir de manera consuetudinaria con estos virus, a convivir y aprender cómo podemos vivir los seres humanos con este espécimen, con este virus que está generando pues los inconvenientes que tuvimos en los años pasados, ¿no? El caso es que entonces, cuando tenemos ese sentimiento de inferioridad, esa sensación de inferioridad, esa necesidad de generar conductas y comportamientos para afrontar estos acontecimientos, generan el conglomerado de conductas y comportamientos que conforman nuestra personalidad y con ello muy muy importante, nuestro estilo de vida, nuestro estilo muy particular de enfrentar las cosas y de irlas resolviendo. Andrea, ¿qué te parece que recordamos un poquito este concepto de calidad de vida y su complemento que es el estilo de vida? Y recuerda que platicábamos en días pasados con respecto a esto de la calidad de vida, que es el nivel de bienestar que una persona percibe, nivel de bienestar en sus diferentes áreas de vida. Hablamos de su vida familiar, de la vida personal, social, laboral, actividad política, actividad académica, todas las áreas de su vida se ven impregnadas necesariamente en busca de este nivel de bienestar. Y este nivel puede ser bueno, malo, regular, y además es un asunto dinámico.
Sí, claro, se pretende que sea bueno, ¿no? Que el nivel sea bueno, siempre se pretende eso, pero siempre va a haber algunas cosas que van a bajar nuestra calidad de vida. Pero aquí el detalle es que nosotros vamos a tener que intentar mantener esa calidad de vida buena, no mantenernos en lo negativo que nos pueda pasar. Me acuerdo que tú nos comentabas tres cosas que se vean de mantener la calidad de vida. Bueno, la calidad de vida se tenía que mantener. Uh-huh. Bueno, primero lograr, mantener y que se mantuviera a futuro. ¿Sí?
Sí, en su caso recuperar, ¿no? O sea, porque en muchos acontecimientos, a veces inesperados de la vida, de nuestro contexto, acontecen situaciones que dan al traste con la calidad de vida, afectan, impactan la calidad de vida. Por ejemplo, una enfermedad inesperada. Hay una enfermedad inesperada y de repente hay que hacerle frente a esta enfermedad y esto, desde luego, que deteriora la calidad de vida. En ese caso hay que recuperarla. Hay que recuperar la calidad de vida, hay que recuperar el nivel de bienestar y tratar de recuperar pues hasta el estándar que se tenía, ¿no? Incluso mejorarlo, si es posible.
Sí, mejorar. Siempre tener ese cambio a siempre estar mejor. No decaernos por cualquier situación. No siempre va a ser fácil. Yo creo que la modificación de conductas es lo más importante y adopción de hábitos. Hábitos se sugiere que sean buenos, porque puede haber hábitos malos, pero es como lo perciba la persona. Yo, por ejemplo, quiero ser mejor, voy a hacer ejercicio, estoy adoptando nuevos hábitos, estoy alimentándome mejor, y que esto van a siempre impactar a mi calidad de vida, a tener un estilo de vida saludable y que por ende mi calidad de vida mejore en todos los ámbitos en los que yo me desarrolle. Pero como te comentaba, eso tiene que ver con los hábitos que la persona vaya adoptando y así como las conductas que la persona vaya modificando para tener una mejor calidad de vida.
Así es, efectivamente. Bueno, pues calidad de vida frecuentemente se nos enredan los conceptos y a veces llegamos a pensar que la calidad de vida es lo mismo que estilo de vida. Vamos haciendo la diferencia. En tanto que la calidad de vida se trata de el nivel de bienestar percibido por una persona, por un grupo social, el estilo de vida es lo que la gente hace para alcanzar ese nivel de bienestar. Y aquí es muy muy importante determinar esto, muy importante subrayar que el estilo de vida es lo que las personas o los grupos sociales hacen en busca de alcanzar ese nivel de bienestar, esa calidad de vida. Y aquí es bien importante porque estamos hablando ya de hacer, estamos hablando de intencionar, de tener desde luego una motivación, de tener una intención, un deseo, una voluntad de acercarse a ese nivel de bienestar, y que acercarse a ese nivel de bienestar implica necesariamente una serie de conductas bien definidas que la persona tendrá que realizar, no de manera fortuita, no de manera aleatoria, sino de una manera perfectamente llevada a la conciencia, para que estas conductas favorezcan en lo individual y en lo social ese nivel de bienestar. Voy a poner un ejemplo, el hábito de fumar, por ejemplo. Una persona que tenga el hábito de fumar sabe, desde luego, que el impacto que causa en la salud, no solamente en la salud individual de quien es asiduo al cigarrillo, a fumar, sino a las personas que afecta, a las personas que le rodean cuando esta persona está fumando. Esa es una conducta muy clara, muy definida, que podría ser modificada por una persona en el entendido de que esa persona busque una mejoría en cuanto a su nivel de bienestar, y tal vez no el nivel de bienestar actual, sino el nivel de bienestar incluso futuro. Futuro, ¿no? Porque es sabido que el tabaquismo es una de las principales causas de muerte en el mundo. Dice la OPS en un documento científico técnico, número, no recuerdo el número porque lo debemos de tener, que las verdaderas causas de muerte son precisamente los fenómenos que subyacen al fallecimiento de las personas, ¿no? Y en este caso colocan al tabaquismo como primera causa verdadera de muerte en el mundo.
Sí, recuerdo que dentro de ellos también está el no tener un adecuado, o no, que la persona no se mueva, es decir, que no haga ejercicio adecuado. Uh-huh. En este tipo, vamos a especificarlo, allí dice que ejercicio aeróbico. Uh-huh. Que la persona no hace ejercicio aeróbico y es una causa de muerte, está entre las primeras tres.
Entre las primeras tres causas de muerte, efectivamente.
Y pues actualmente estamos viviendo una etapa en donde la sociedad está enfrentando muchas enfermedades que se desarrollan por este tipo de conductas, ¿no? Falta de ejercicio, fuma, hábitos no saludables.
Una alimentación deficiente.
Uh-huh. Y que todo esto actualmente nos está llevando a que nuestro país pues sea el primer lugar en obesidad.
Sí, estamos en los niveles más altos de obesidad. Estamos con un 70% de la población adulta sufre de sobrepeso o de obesidad. Pero bueno, esto que señalaba Andrea, amigos, es importante porque estamos hablando de las verdaderas causas de muerte. Esto es lo que la OPS determina en este documento científico técnico de que cuáles son las causas de muerte. Bueno, pues sabemos que cuando se hace la autopsia de una persona que falleció, o sea, es el documento legal, pues siempre se manifiestan aquellas enfermedades como son las crónico-degenerativas, infartos de miocardio, infarto cerebral, cáncer. Este tipo de enfermedades, pues, que de alguna manera vienen a generar el fallecimiento de las personas y que constituyen la primera causa de muerte en el mundo, son entonces las enfermedades cardiovasculares. Y crónico-degenerativas, incluyendo el cáncer entre ellos. Aquí lo importante de este documento de la OPS, que nos determina cuáles son las verdaderas causas de muerte, se está refiriendo a las causas que subyacen precisamente a las patologías que causan la muerte. Esto es los fenómenos que le dan origen a estas enfermedades, y estos fenómenos que le dan origen a esas patologías, que para empezar, de entrada, son incurables. Uh-huh. Son tratables, pero ya no son curables, de tal manera de que entonces estos fenómenos son precisamente el tabaquismo, son la falta de ejercicio aeróbico y una nutrición inadecuada, una nutrición que a veces es insuficiente en muchos términos y que genera un fenómeno nuevo, que como tú comentabas con respecto a la obesidad, y este fenómeno tiene que ver con que existe en este momento, por ejemplo, la obesidad con desnutrición. Antes se pensaba que una persona obesa era una persona bien alimentada, incluso de cachetes rojizos y esas cosas que nos hacían pensar que era toda una bondad ser obesos, ¿no? Pero ahora vemos con mucha pena y con mucha frustración cómo se dan fenómenos de obesidad y desnutrición al mismo tiempo en una sola persona.
Sí, así es. Es muy triste esta situación, porque ahí nos damos cuenta cómo ha cambiado el estilo de vida o los hábitos de alimentación. En general, cómo la vida se ha modificado de ser más de moverse a estar actualmente solamente en una silla frente a un escritorio. Antes, pues, la alimentación era más cuidada, más balanceada, más natural de lo que sembraban, era lo que las personas comían, ¿no? Y no había tanto alimento procesado. Y creo que actualmente eso es lo que nos está llevando a este tipo de situaciones donde, como comentas, hay obesidad con desnutrición. ¿Por qué? Porque la persona no tiene la ingesta suficiente de proteínas, de hidratos de carbono de buena calidad, sino que al contrario, son la mayoría en grasas trans, hidratos de carbono de mala calidad.
Grasas hidrogenadas, grasas saturadas, en fin, sí, efectivamente. Y con eso estamos cayendo a lo que comentábamos, al estilo de vida. Estos fenómenos que subyacen a la generación de estas enfermedades crónico-degenerativas que están impactando no solamente al país, a todo el mundo entero, tienen que ver con el estilo de vida. Tienen que ver precisamente con los comportamientos que nos llevan hacia un nivel de bienestar. Si nosotros consideramos estos tres elementos que estamos platicando, que son muy sencillos, los marca este documento científico técnico de la OPS, que son el tabaquismo, que son la falta de ejercicio aeróbico generando las enfermedades conocidas como enfermedades hipokinéticas. Esto se menciona en un libro de Kenneth Cooper allá por los años 80, 1982. Kenneth Cooper lo presentaba ya en una de sus investigaciones y desde luego sustentado posteriormente con muchos elementos científicos por parte de Per Olof Astrand, este médico investigador que trabajó muchísimo con personas desde el punto de vista ejercicio y salud. Bueno, entonces el tabaquismo, la falta de ejercicio aeróbico, el ejercicio aeróbico insuficiente y una mala alimentación son tres factores que están constituyendo per se los fenómenos que subyacen a las causas de muerte en el mundo y que este documento le llama las verdaderas causas de muerte en México y en el mundo. Bueno, de esta manera entonces tenemos dos elementos fundamentales. La calidad de vida, que es el nivel de bienestar que la persona percibe dentro de sus diferentes entornos, y por otra parte el estilo de vida, que es lo que la gente hace para alcanzar ese nivel de bienestar. Bueno, en cuanto al nivel de bienestar hay que pensar entonces en todas las áreas que conforman la vida humana. ¿Cuáles son, Andrea? Platícanos.
La física, un área física, el área psicológica, el área social. Vamos a dejarlo en esos tres grandes rasgos, pero obviamente hay más, la cognitiva.
Sí, en cuanto a espacios en donde se aplican estas condiciones del ser humano, son por ejemplo el área familiar, el área social, el área laboral, el área, la relación de pareja, las actividades recreativas, todos estos espacios en donde se desenvuelve la vida humana son los que van a constituir en donde se va a percibir un determinado nivel de bienestar. Y esto podría ser, ¿qué bienestar tengo en el lugar donde trabajo? ¿Qué nivel de bienestar siento en mi familia? ¿Qué nivel de bienestar siento con mi pareja? Y algo muy importante, algo importantísimo, ¿qué nivel de bienestar siento conmigo mismo? Y con esto, si no es inconveniente, Andrea, vamos en corta sesión y regresamos para seguir platicando de calidad de vida y estilo de vida.
Claro que sí.
Vamos a corta sesión y regresamos. Estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bueno, pues ya regresamos, ya estamos aquí de nuevo en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos platicando, sí, de este fenómeno de la calidad de vida y de el estilo de vida. Estamos haciendo una serie de comentarios en torno a los diferentes autores que han expresado sus decires y los resultantes sobre los trabajos de investigación, la generación de conocimiento, para clarificar precisamente sobre este fenómeno, la calidad de vida y el estilo de vida, dos elementos que son per se y por su naturaleza complementarios. quiero agradecer a todo el equipo que hace posible la Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos, que está aquí en los micrófonos. Y desde luego a José Luis Vázquez y sus compañeros que están generando la posibilidad de este trabajo en cabina. Queremos también enviar un saludo a nuestro buen amigo Benjamín Ostoa. Él es el conductor del programa Inejuayo Tehuica Huasteca. Hasta parece que es lo náhuatl. Sí, un saludo a nuestro amigo Benjamín Ostoa, deseándole lo mejor y agradeciéndole que tenga este programa tan interesante de la música huasteca. Precisamente antes de nuestra emisión, a las 7 de la mañana, un conductor que ha sabido llevar la lengua náhuatl y que ha sabido llevar los más altos valores de la cultura a través de la música, y presentando una gran cantidad de piezas de origen huasteco, entre sones, entre huapangos y danzas tradicionales, en fin, situaciones que nos recuerdan lo rico que es nuestra cultura y lo rico que es permanecer en una sociedad como la nuestra, precisamente plural, precisamente llena de muchos colores desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista social, desde luego artístico. Y la expresión musical que presenta Benjamín Ostoa ha sido francamente una delicia estar escuchando y recordando todos estos sones huastecos que nacieron hace muchísimo tiempo. Me recuerdo que el disco de Linaje, Son de Huastecos en Flor se llamaban, una recuperación histórica del Instituto Nacional de Antropología e Historia dentro del contexto de la etnomusicología. Bueno, vaya nuestro saludo para Benjamín Ostoa y esperemos que pronto nos encontremos por acá en estas cabinas nuevamente. Y hablando precisamente de cultura, Andrea, hablando de cultura, hablando de el estilo de vida, precisamente en una definición que hacemos de cultura, platicábamos que la cultura es el conjunto de conocimientos, de creencias que generan valores y que estos valores generan una actitud, y aquí el elemento más importante, que genera una actitud, porque después de la actitud viene ya precisamente el comportamiento, viene el comportamiento y un comportamiento repetido con frecuencia nos hace los hábitos. Y aquí vamos a entrar entonces de lleno ya este contexto que es el cambio de conducta, o sea, ¿cómo una persona puede cambiar el cambio de conducta, puede asumir un cambio de conducta para generar un nuevo hábito y constituir con estos nuevos hábitos, estos patrones de lo que sería el estilo de vida saludable, un estilo de vida apuntando hacia una mejor calidad de vida?
Sí, claro, es una etapa donde la persona tiene que pasar por varias etapas, vuelve a la redundancia, para modificar su estilo de vida o sus conductas. Quiero aclarar antes que pues el cambio no va a ser de inmediato, el cambio de conducta no van a ser de inmediato. Es un proceso que lleva tiempo, es un proceso largo, no quiere decir que en un mes la persona ya vaya a tener ese cambio pues tan rápido. Tiene que haber un proceso de adaptación. Yo recuerdo que veíamos estas etapas de Prochaska, que nos marca varias etapas, son 5 etapas o 6 etapas que se adoptan. Entre ellas voy a mencionar la primera, que es la precontemplación, en donde la persona no tiene idea o no considera que tiene que cambiar una conducta. Vamos a hablar aquí de una conducta negativa. Yo consumo drogas, pero yo no considero que tengo que cambiar esa conducta. Entonces, en esa etapa, la persona no está considerando que tiene una conducta mala, pero tampoco está considerando que tiene que cambiarla. Entonces, no.
Sino todo lo contrario.
Sino todo lo contrario.
Dijera Luis Echeverría Álvarez en aquel tiempo.
No intenta cambiar.
Efectivamente. Bueno, aquí estamos hablando de un nivel de conciencia. Estamos hablando precisamente de esa etapa de Prochaska en donde nos habla de que la precontemplación se trata precisamente de que, bueno, la persona ha contemplado un cambio en su comportamiento. Y este proceso de precontemplación nos señala precisamente de que la persona ni siquiera ha pensado en un cambio de comportamiento. Es más, tal vez ni siquiera se ha dado cuenta que esta conducta le lleva a un estado de salud inadecuado o a una calidad de vida deficitaria. hablar de esta etapa de precontemplación es cuando la persona niega, niega que tenga un problema determinado o que incluso la conducta determinada que se esté tratando sea dañina para su salud o para los demás, ¿no?
Así es, y tampoco tiene voluntad. Así no es. Tiene voluntad de cambio.
Así es, incluso cuando la gente le sugiere que haga un cambio en ese comportamiento, en ese hábito que resulta nocivo para él o para el grupo social, ni siquiera escucha, ¿no? Ni siquiera escucha, no, yo no lo necesito. Aunque muchas veces sea tan evidente que se requiere un cambio de conducta, pero bueno, la persona se encuentra precisamente en ese estadio, ¿no? De precontemplación.
Así es, como decimos, el conocimiento es poder. Si la persona tiene conocimiento de que esto está siendo nocivo para su salud, va a hacer el cambio. Pero si no conoce que eso le puede beneficiar, no lo va a hacer.
Efectivamente, aquí lo importante es el conocimiento, lo importante de la formación educativa y cultural en cuanto al conocimiento se refiere. Y quiero recordar este periodo pasado, Andrea, tan complicado que fue con respecto a la pandemia y esta enorme cantidad de personas que se negaban a vacunarse, ¿no? Que se negaban a vacunarse y que soltaban una gran cantidad de mitos, precisamente todos estos alejados de lo que sería el conocimiento científico que en su momento la Universidad de Guadalajara planteó y de una manera muy clara, a través incluso de una ecuación predictiva de nuestros amigos de ahí del centro universitario. ¿Cómo me siento orgulloso yo de estos amigos? Quiero decir que me siento altamente orgulloso de ser compañero de estos académicos científicos que generaron esta ecuación predictiva y que dijeron, así pinta el asunto, así va a ser y hay que tener estos cuidados, hay que tener estas atenciones. Y que las personas con una formación cultural deficiente, pues argumentaron desde el qué, desde las antenas C5 y esos mitos.
5G. Que ya iban a venir en las vacunas, ¿no? O sea, sin conocimiento alguno, sin conocimiento científico de que pues realmente la vacuna está sustentada en algo, pasó por pruebas, que lo han llevado a que la persona realmente ya pueda ser acreedora de esta vacuna. Y por el otro lado, ¿no? Los mitos que se desataban, como tú dices, los 5G, que
no se iban a tener controlados, ¿no? Que no se iban a cambiar los genes.
Y así es, y pues no, realmente es el conocimiento es poder y fue un conocimiento muy bien manejado, un conocimiento científico de muy alta calidad, que todo esto, como tú dices, se generó en la Universidad de Guadalajara. Y fuimos punta sí, en el estado.
Fuimos ejemplo a nivel nacional de cómo se manejó y cómo la universidad se puso a disposición de la sociedad. Y bueno, todo esto lo estamos platicando precisamente porque estamos abordando este tipo de personas que se encuentran en la etapa de precontemplación, aquellas personas que ni siquiera tenían la mínima intención de atender el fenómeno ni de cambiar, ¿no? Sí. Bueno, pues esta es la primera etapa de precontemplación. La persona ni siquiera contempla una posibilidad de cambio en su comportamiento. Luego tenemos una siguiente etapa, Andrea.
La siguiente etapa, que es la consideración. En esta etapa, la persona ya reconoce que tiene un problema y que está pensando ya en cambiarlo o modificarlo o superarlo. Porque sí es esa parte de yo como persona supero este problema que tengo. No me puedo quedar ahí. Pero aquí ya está habiendo una consideración, ya está siendo consciente de que sí está afectando su salud.
Así es. Ya lo está pensando. Ya está pensando en hacer un cambio de conducta. No, pues ahora sí, el lunes empiezo a hacer ejercicio. A partir del año nuevo, dejo de tomar y esas cosas, ¿no? Está en la consideración. Y nos referíamos al principio del programa a Adler, este psicólogo que habló precisamente del complejo de inferioridad, pero que antes hablaba del sentimiento de inferioridad. Y vuelvo a recalcar, el sentimiento de inferioridad no es lo mismo que el complejo de inferioridad. Ese sentimiento de inferioridad es la sensación que tenemos de sentirnos abatidos, de sentirnos vulnerables ante un fenómeno determinado. Viene un fenómeno determinado, por ejemplo, inminentemente me van a cesar del trabajo, es un ejemplo. Entonces, ante ese fenómeno, ante ese acontecimiento, me siento abatido, me siento vulnerable y me siento inferior. Esa sensación, ese sentimiento de inferioridad que va a generar precisamente la conducta respuesta. ¿Cuál va a ser mi actitud ante ese acontecimiento, ¿no? Y en esta etapa de contemplación, pues ya estoy pensando.
Consideración.
De consideración. Ya estoy pensando qué voy a hacer. O sea, qué voy a hacer, qué alternativas tengo, con cuánta energía cuento.
¿Cuáles son las ventajas y desventajas a la que se va a enfrentar esto, ¿no? Y aquí es muy importante que esta persona que va a hacer el cambio de conducta tenga un apoyo o una instrucción de otra persona, es decir, que lo esté acompañando, que lo esté motivando, que lo esté guiando. Entonces, esto ayuda a que el proceso sea un poquito más ligero o que se sienta arropado, porque sí es un proceso difícil, ¿no?
Qué importante lo que comentas, ¿eh? Me parece muy importante porque efectivamente la gente no cambia porque sí a la primera, ¿no? Siempre hay un estímulo colateral, un estímulo externo del contexto que nos está invitando precisamente a esta reorientación. Y esta persona que tú dices precisamente que arropa y que induce este cambio de comportamiento, que trata de persuadir a la persona para que esta persona asuma este nuevo hábito, este nuevo comportamiento, pues puede ser el maestro, puede ser el médico, puede ser el familiar, puede ser el psicólogo. Puede ser el filósofo, el orientador. La semana pasada tuvimos un programa muy interesante sobre filosofía y cómo la filosofía y las personas doctas en esto, las personas conocedoras, pueden orientar perfectamente a una persona para asumir un comportamiento siempre el más adecuado, ¿no? Siempre así el más es pertinente de acuerdo a la persona y su contexto, ¿no? Así. Y estamos hablando de la etapa de
consideración.
En esta etapa de consideración, entonces, tenemos ya dos actores. Tenemos a la persona per se, la persona que está involucrada con la necesidad de este cambio y la persona que le está acompañando. Y nótese cómo en este momento ya se gesta un fenómeno social, un fenómeno de interacción entre un individuo y otro, haciendo una acción conjunta y dando pie pues a una gran cantidad de actividades de tipo colectivo. Más adelante se verá esto.
Sí, claro. La siguiente etapa, ¿te parece? Es la etapa de la preparación. Aquí la persona ya considera y ya está planeando intensamente cambiar su conducta. Puede ser en un periodo corto de tiempo, un mes, dos meses. Terminando el mes de julio, voy a dejar de fumar. O sea, ya no voy a fumar. En dos meses, voy a hacer ejercicio tres veces a la semana. Es un tiempo corto, pero que la persona ya se plantea, ya se pone objetivos cortos, pero ya los tiene, o sea, ya los está planeando y los va a llevar a cabo.
¿Qué te parece, por ejemplo, un ejemplo? Imagínate un estudiante de preparatoria que asuma el hábito de la lectura, por ejemplo, el hábito de la lectura o el hábito de estudiar y que diga en esta etapa que se denomina como la
preparación.
De preparación, que diga, okay, voy a dedicar 40 minutos de mi día a partir de tal hora o de en cuanto termine de hacer esto, son 40 minutos de lectura, 40 minutos de estudio, con el interés de formarme, no para hacer las tareas, las tareas son otra tarea, otra condición aparte. Adquirir este hábito de la lectura, adquirir este hábito de estudiar un fenómeno determinado, de esos que sean de tu interés, de esos que a la gente le guste porque su naturaleza así les llama, pues entonces que en esta etapa están planeando ya los tiempos, los momentos y los recursos que se necesitan para poder asumir esa conducta. Si seguimos en este ejemplo de la lectura, entonces podemos pensar, por ejemplo, en el joven que va y que visita una librería y que selecciona, por ejemplo, selecciona de la librería o de la biblioteca ese texto que va a revisar, que va a leer. Y los invito, para embargo el comentario y el comercial, para que visiten la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, que tiene una gran cantidad de títulos interesantísimos y que con mucha confianza usted puede llegar el joven y planear, o cualquier persona, planear su tiempo de lectura allí en la biblioteca. Si puede estar en la biblioteca, voy a estar 40 minutos, salgo de la prepa, me voy a la biblioteca, leo 40 minutos y tomo el camión y me voy a mis siguientes actividades. Esta es la etapa de planeación de un cambio de conducta, de un hábito muy específico, en este caso la lectura, ¿no?
Sí. Que muy importante, ¿no? O sea, muy importante porque de esto se trata, ¿no? O sea, de esto se trata de iniciar en este cambio donde se espera que en cada etapa salgas mejor como persona. Y pues sí, sí se da. Vamos a la etapa y ahora sí que ya es la buena, que es la acción, ¿no? Donde la persona pues ya requiere un compromiso total, tanto de tiempo y de energía, o sea, enfocarse en lo que la persona va a hacer. ¿Cuál va a ser la conducta que va a modificar? me estoy enfocando en eso. El ejemplo que decías de la lectura. Ya estoy enfocada, ya sé cuál es mi tema y me voy a dedicar 40 minutos diarios a estudiar este tema. ¿Por qué? Porque quiero adentrarme en esto, porque quiero llenarme de este tema. O por otro lado, la persona que va a iniciar un plan de ejercicio. Tengo contemplado qué es lo que voy a hacer en esta semana, cuánto tiempo voy a trabajar, qué tipo de ejercicio voy a trabajar, si va a ser carrera, pesas, pero ya le puso su energía y ya lo está haciendo, o sea, ya lo está llevando a cabo y obviamente esto está impactando de buena manera su salud y mejorando la calidad de vida.
Efectivamente, ya estamos en la etapa de la acción, ya la persona lo está realizando, lo está haciendo. Es un logro muy importante, ya ha pasado la etapa de la precontemplación, ya pasó la etapa siguiente, ¿cuál fue? La
consideración.
La consideración.
La preparación.
Y ya estamos prácticamente en la cuarta etapa, en la acción. Y aquí muy importante, los autores que argumentan sobre este asunto nos dicen con mucha claridad, no por el hecho de que la persona ya esté ejerciendo esta acción, se va a convertir en un hábito. Porque aquí tenemos las caídas, aquí tenemos esas tentaciones, que ay, no, mejor no me levanto, no, en lugar de ir a la biblioteca mejor me quedo con mis cuates, ¿no? Y también el contexto juega un papel muy importante, ¿no? ¿De qué manera el contexto va a retroalimentar en sentido positivo esta nueva conducta, este nuevo hábito, o en qué sentido lo va a retroalimentar en sentido negativo, ¿no? Te van a echar la carrilla, uy sí, ñoño, ya te vas a la biblioteca, uy sí, te crees mucho, uy sí, qué sano, va a ser ejercicio, ¿no? Esa serie de conductas y comentarios también del contexto que te van a invitar pues, a que
retrocedas, a que ceses
en tu intento, ¿no?
En tu intento, así es. Y pues aquí comentar, ¿no? Como yo lo comentaba al inicio, que es un proceso largo y no es fácil, entonces... Como persona también te tienes que enfrentar a esto y sobreponerte a esas acciones, a esos dimes y diretes que habrá, ¿no? Sobre la conducta que estás modificando. Y aquí manejan los autores que si es por un tiempo, o sea, a partir de 6 meses consecutivos, que esta persona ya adoptó esta conducta, que ya la realizó, ya va a pasar otra etapa, que es la de mantenimiento. O sea, ya se mantuvo, ya se está manteniendo... Y está cumpliendo ese deseo de cambiar su conducta. O sea, que ya pasamos por estas etapas, ya pasaron 6 meses, entonces eso quiere decir que ya me mantuve, me sostuve a pesar de todo lo que tuve que enfrentar.
Así es. ¿Qué te parece, Andrea, que ilustramos este comentario que acabas de hacer precisamente con una canción de Facundo Cabral? Vamos a escuchar Bombero, es una canción interesante donde Facundo Cabral plantea cómo la incidencia social cambia definitivamente el rumbo de tu vida.
Sí,
vamos a escuchar.
Vamos a escuchar.
Padre asegura será un ingeniero, la madre pretende que sea doctor, las tías quisieran que fuera banquero, un hombre de mundo, un gran seductor, la abuela sugiere que aprenda un oficio para que la vida se pueda ganar, en tanto el abuelo augura que el niño se pondrá las botas, será militar. Desde su galaxia, el niño no sabe que cuando sea grande tendrá que ceder. Pero mientras tanto, él tiene la llave del eterno sueño de ser. O no sé. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad.
El niño es un joven que acepta el legado. Ya le abre sus puertas la universidad. Y al cabo de un tiempo es un gran abogado. Y al cabo de un otro también es papá. El hijo conjuga futuro y pasado en las opiniones de lo que será. Los padres y abuelos ya lo han programado. Y rueda la rueda y siempre es igual. Desde su galaxia el niño ya sabe que cuando sea grande tendrá que aprender a ser como todos y a tirar la llave del eterno sueño de ser o no ser.
Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad.
Yo creo que quiere ser bombero este chico. Los tiempos, el niño es un viejo, sentado a la sombra de su realidad, y desde la infancia, como en un espejo, desfilan las cosas que ya no serán: la casa paterna, juguetes y amigos, y aquel despilfarro de la libertad, se van poco a poco quedando dormidos en los largos brazos de la soledad. El viejo se apaga y vuelve a su mente el niño soñando con ser o no ser. Cerrando los ojos se va lentamente cantando bajito por última vez.
Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con mi identidad.
Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Bombero, bombero, porque es mi voluntad. Bombero, bombero, yo quiero ser bombero. Que nadie se meta con la identidad.
Bueno, Andrea, pues así es, cuando el contexto social no nos predetermina la conducta y nos hace presión social
por ella.
Para que asumamos una conducta determinada, ¿no?
Es o seamos alguien, ¿no?
Un buen ejemplo. Siguiente etapa, Andrea.
Sí, ya la última etapa es donde hay una adopción, o es la término de estas etapas, que la persona ya por un periodo de tiempo le dio seguimiento a esas acciones, las llevó a cabo, hubo a lo mejor bajas, pero se mantuvo, ¿no? Se trató de mantener. Entonces, ya la última etapa es donde la persona ya cambió su conducta, ya hubo una adopción de hábitos, de hábitos como tal.
Así es.
Y no recayó, ¿no? Ya no tiene miedo de recaer. Sabe que es parte del proceso, pero no tiene miedo. Entonces, si recae, sabe que va a volver a empezar.
Así es. ¿Hay un tiempo que los autores determinan para esto? ¿Cuánto es, André?
Sí, un periodo de 5 años.
Cinco años para poder consolidar un hábito.
Un hábito. Un cambio de conducta.
Andrea, pues te agradezco mucho la conversación sobre ese tema, sobre la calidad de vida y el estilo de vida. Fue muy útil, muy importante, se nos va el tiempo. Muchas sí. gracias.
Nos Muchas gracias. Hasta la siguiente. Próxima.
Esta fue la Lucía Garrucia Radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta pronto. Luego.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.